Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista. Es dramaturgo, guionista de cine, televisión, carnaval, radio y teatro.
Fíjate que la inteligencia artificial no tiene sentimiento, no tiene razón, o sea que hasta en eso nos ha igualado.
Ha trabajado extensamente en Uruguay y Argentina, guionando programas de TV con figuras como Antonio Gasalla.
Este psicópata que fue un personal que le hizo Armando Dugón acá, esa está ahora, en este momento está en Paraguay, está en Miami, está en España, está en Argentina y se va a hacer en México, Brasil y Panamá. En Carlos Paz, que la va a estrenar en primavera.
Punk.
Tenemos ya Damos Tan Punk. En La Candela se va a estrenar en primavera una que escribimos con Eliana Smerdiner, que se llama El Banquete de Afrodita, con el elenco de La Candela.
Ha sido galardonado con varios premios por su producción teatral, televisiva y cinematográfica.
O sea, somos tres guionistas que, conscientes que somos una especie en extinción, vamos a estar leyendo por última vez nuestros textos, textos que no han sido estrenados jamás, que tienen su razón para no haber sido estrenados y se van a enterar en...
¿Nos enteramos de por qué?
Bueno, claro, y avalarán o no la decisión de quienes los han excluido.
Es interesante, yo el otro día.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Fernando Schmidt.
Tener aquí con nosotros al mismísimo Fernando Schmidt. Ya vieron esa presentación, es un hombre que tiene una trayectoria increíble. 13 años, además de guionista de nada más y nada menos que de Antonio Gasalla, lo que obviamente lo instala con un reconocimiento regional bien significativo. Y un hombre que... él va por la vida en su mundo. Uno lo ve caminar, yo me lo cruzo mucho en el Canal 12, obviamente. Lo ves caminar así, siempre como... Además, como caminan los genios, viste, medio escorado pensando en otra cosa, ¿entendés? ¿Lo ven? ¿Visualizan lo que estoy diciendo?
Lo visualizo, lo tengo clarísimo y además me da esa humildad de los grandes, ¿viste? Haciendo tanta cosa al mismo tiempo.
Te decía así, es mucho más salado de lo que parece.
Sí.
Pero por su forma de ser, por su forma de andar, por su forma de...
Eso lo hace más grande todavía.
Por eso, por supuesto. Sí, por supuesto.
Totalmente de acuerdo.
O sea, ¿te vas con las cocardas?
Te vas allá arriba. A ver si salís por la puerta, Fernando.
No sé si lo mueven las cocardas. Sigue siendo igual.
A ver, ¿qué te mueve? Ahí va, contanos. ¿Qué mueve a un artista tan completo, tan multifacético? ¿Qué lo mueve?
Mirá, yo no me percibo como un artista, o sea...
¿no?
No, yo soy un laburante del guión, o sea, yo no escribo con otra expectativa que generar un contenido para un medio que no necesariamente me tiene que agradar a mí lo que hago, o sea, como procura un artista trascender en su obra o dar un punto de vista, yo no lo veo así, yo soy funcional al medio para el que escribo. Entonces yo me veo más como un profesional del guión, pero no me percibo como alguien que haga algo trascendente o necesario como podría ser el laburo de un artista.
Pero,
¿no?
Pero el artista necesita el guión.
¿Cómo que no? No digo que no sea necesario lo que hago. Digo que no creo que lo haga yo para cambiar el mundo, o sea, o para dar mi percepción del mundo.
Porque en definitiva ponemos en tela de juicio a ver qué es más relevante. ¿Quién genera un guión o quién lo ejecuta, simplemente? Y en realidad, que lo ejecuta si es artista y el que lo hace...
Nada,
Fernando, basta de humildades, basta, sos artista.
No, en todo caso, sí, no aspirarás a cambiar el mundo, pero sí sos muy consciente de cómo el humor permite vivir en el mundo.
Sí, totalmente. Es una herramienta que nos permite contar la realidad y también, desde alguna forma, tratar de modificarla, ¿no? Insisto, depende de la utilidad que se le dé al humor y el lugar que se le da a la risa. Digo, si uno escribe, yo más que hacer humor para nuestro país, lo que he hecho fue comicidad, o sea, de escribir programas cómicos. Claro, la risa es un medio, es para contar, para decir algo. para expresar algo, para dar un punto de vista. En la comicidad la risa es un objetivo. O sea, acá se ha hablado siempre de los programas humorísticos. Nuestra televisión no tuvo programas humorísticos, tuvo programas cómicos, muy buenos programas cómicos, pero no tuvo un Antonio Gasalla, un Enrique Pinti, un Tato Bores, que eran lectores de la realidad, que usaban la risa para decir otras cosas, para molestar, para interpelar, para cambiar, dar su visión.
¿Y qué es más completo, el humorista que el cómico?
Son cosas diferentes, es muy difícil.
Es mucho más político el humor, entonces.
Totalmente. Y digo, en la comicidad, si no haces reír, fracasás. En el humor no necesariamente. O sea, porque, insisto, la risa es una estrategia para decir otras cosas, para ubicarla en un bien superior, ¿no? Dolina es un humorista. No pedís que te haga reír constantemente. Estás esperando su interpretación de los hechos, pero de la realidad.
Perdón, Gasalla, por ejemplo, si no te hacía reír... No, era como que no cumplía el cometido.
Claro.
Un humorista.
Pero...
El humorista es hacerte reír. Y Dolina también, es verdad, puede tener lapsos que
bueno, no sé, que Gasalla era humorista o cómico.
Era un artista integral. O sea, era un caso, estamos hablando de un capo cómico que era excepcional. Pero
vos
humorista.
Lo veías y lo consumías porque te divertía, porque te hacía reír.
Claro, pero te hacía reír desde un... generando... O sea, uno cuando hace cualquier tipo de contenido procura la identificación, o sea, coincidir con el receptor en algo, ¿no? O sea, pues la más fácil es la afinidad, la generar simpatía. O sea, en carnaval vos ves a las murgas que hacen su discurso, que saben que el receptor va a aceptar y aplaudir. O sea, es el recurso más fácil de generar identificación. No digo que sea inválido, o sea, no lo estoy menospreciando, pero digo que es mucho más difícil generar identificación por sorpresa o por emoción. O sea, hacer emocionar, conmover con lo que decís, siempre es más difícil. Sorprenderla, el humor es sorpresa intelectual. Por eso digo, me parece mucho más valioso el conectar con el receptor desde otras fibras, desde otro lugar. Y Gasalla era completo, porque lo hacía generando esa identificación por todos los medios, o sea, porque generaba empatía, simpatía, aversión, porque a veces uno puede generar identificación por el rechazo. O sea, si hacía personajes tan execrables que la gente los rechazaba y en ese rechazo estaba el apoyo al artista,
bueno,
que estaba diciendo algo.
¿Estás de acuerdo conmigo que a mí me da la pauta de que el humorista es más completo que el cómico? Abarca otras cosas. No lo pongas vos en si es mejor.
No, no, pero
digo
lo que pasa es que son cosas distintas.
Ya que muchos... hacer reír, sí, es muy difícil. Hacer reír es dificilísimo. El cómico tiene otra responsabilidad enorme.
Sí,
¿no?
Sí, es está bueno lo que decís. Hay gente que en la vida, por ejemplo, es muy cómica y si vos lo pones en el rol de... actúa y haceme reír. Se le va a complicar.
Así, mira,
subite y hacelo, claro. Bueno, ni hay que hablar del stand-up como otro modelo,
claro,
distinto, pero todos conoceremos, tendremos amigos que los ves y cada intervención te hace reír. Trasladar eso a un espectáculo es muy difícil.
Eso me acuerdo, lo decía Pachela, me dice, tenés mil amigos que te hacen reír en la mesa y todo, pero eso es una cosa y después trasladarlo arriba del escenario es otra.
Tal cual.
La parte de Fernando, vos que estás, sos inoxidable, porque seguís estando.
No.
Sí, pero es bravo ser inoxidable porque el humor cambia, la comicidad cambia a lo largo del tiempo. Yo qué sé, el otro día se fue Frade, por ejemplo, y está en un programa especial, veíamos cosas que está por ahí, a mí me siguen haciendo reír, el patrimonio para los ricos, los pobres. Pero hoy hay una nueva generación que por ahí no consume ese humor. ¿Cómo vos te vas transformando y vas transformando tus libretos, tus guiones, en base a lo que la sociedad demanda, lo que el público demanda? Que no es lo mismo de hace 30 años, está clarísimo.
Claro, lo que pasa es que el humor lo define el contexto también, que es lo que lo hace tan complejo de sustituir por la inteligencia artificial que tanto sustituye, ¿no? Pero, o sea, todavía hay un ámbito que no pudo resolver, que es el de resolver el contexto, que es lo que valida el humor. Y eso es lo que va cambiando, pero vamos modificándonos en la medida que vivimos en el mismo lugar todos y nos vamos enterando de las mismas cosas y los insumos del humorista siguen siendo los acontecimientos, los hechos, y eso en la medida que transitamos, no es que cambie de la mañana a la noche, ¿no?
Claro.
O sea, vamos... lo que ha cambiado sí es la capacidad de atención, que se ha devaluado enormemente. Entonces, lo que antes habilitaba a un Gasalla, a un Olmedo, al quien sea, a hacer un sketch a los capos cómicos locales, ¿no? A un Espalter, a hacer sketch de 12, 15 minutos con personajes que se repetían, ya no es tolerable, pero por un cambio de disposición del receptor, por un cambio de estímulos. O sea, hoy pretendemos otro tipo de cosas.
¿Eso por internet y la digitalización?
Claro, por el cambio de las comunicaciones, que ha sido vertiginoso y que nos impide... al ritmo de vida actual, disponer de ese tiempo para hacer esos programas. Gasalla, cuando yo empecé a escribir para él, hacía un programa de 2 horas. Yo escribía sketch de 12, 14 minutos, que eran impensables. Y cuando yo termino de laburar con él, o sea que pasaron 13 años, uh-huh. Fueron más los que escribí para él, pero 13 los que fueron de televisión. Y al final eran sketch de 3 minutos que hacía, o sea, había cambiado totalmente, no eran tolerables esos. Claro. Y eso es lo que hace también inviable ese tipo de programas, porque uno puede generar un programa de 1 hora con 4 o 5 sketches, pero no puede generar 1 hora con 16, porque no hay presupuesto que lo banque en la televisión.
A ver, bueno, eso iba a preguntarte, porque muchas veces he escuchado hablar, ay, si volvieran aquellos programas como Tele Catamarca.
Sí,
bueno, una explicación que vos estás dando ahora tiene 2 puntas, a ver si entendí bien. La ya no disposición de un público receptor a mucho rato,
sí.
Por esta cosa que se nos entrenó a través de los aparatitos
tal
y demás,
cual,
en una especie de consumo vorágine, ¿no? Pero por otro lado, falta de presupuesto, dijiste. Son 2 cosas distintas.
Claro, porque hoy no es un formato perimido. O sea, hoy en países desarrollados, con industria potente y fuerte, siguen generando programas de sketch. Lo que pasa es que no pueden permitirse esos programas, sketches tan largos, con elencos tan acotados. O sea, lo que antes hacías en 12 minutos...
Y con 10 personas...
Claro, adelante. Tenés que tener, para hacer el equivalente a un sketch de 12 minutos, hoy son 4 sketches de 13. Entonces, esos 4 sketches son 4 decorados distintos, claro. Son 4 vestuarios distintos, son probablemente 4 caracterizaciones muy diferentes o personajes diferentes, un pool autoral, porque ya no hay un autor, sí, solo que lo pueda generar. Y eso lo encarece,
bien,
pero entiendo. Perfectamente admitiría el receptor un programa de esas características y lo agradecería.
¿No te pasa que te lo piden?
Totalmente, totalmente.
Ahora, me queda otra pregunta vinculada a esta observancia y lo que te preguntaba Leo, ¿no? En el paso del tiempo, ¿cómo es hacer humor conforme van cambiando los contextos? ¿Cómo es hacer humor cuando se instaló con tanta fuerza y en tan poco tiempo? Porque fue en poco tiempo. Toda esta nueva mirada de respeto hacia la diversidad, donde se instala con tanta fuerza lo políticamente correcto. ¿Qué tanto te cambió, te complicó el contenido de lo que escribís?
Mirá, depende el medio, o sea, no es que le eluda la pregunta, siempre hubo condicionamiento para el escritor y son los que potencian la imaginación. O sea, siempre nosotros los de mi edad vivimos la censura, o sea, que era mucho más difícil de transitar y uno siempre trataba de encontrar la forma, ¿no? Yo no era tan activo en esto, pero encontraba gente que sí podía expresarse y tener un humor efectivo aún en la adversidad y en la limitación. Lo que yo diferencio son los medios, porque no es que no se pueda hacer determinado humor en un medio electivo como es el teatro, como es la literatura, donde vos podés ejercer tu punto de vista. Lo que no está habilitado es ese tipo de humor en los medios invasivos, porque lo que debe, que son la radio, que es el carnaval, que es la televisión, que son los medios donde debe primar el punto de vista del receptor. O sea, lo que tiene que hacer, por eso yo me percibía como un profesional, o sea, porque yo no hago lo que me gusta cuando escribo televisión, disfruto haciéndolo, pero escribo tratando de coincidir con el gusto del receptor, no tratando de imponer el mío, porque no me vería nadie, duraría muy poco.
¿Estás tan seguro de eso?
Y sí, porque no tiene por qué tener lo que yo piense o perciba al estar por encima de la lectura que hace de la realidad del
receptor. ¿Sabes qué? Es tremendo esto que estás diciendo, porque en realidad vas contra la corriente de la mayoría de los artistas. Es muy difícil que un artista, independientemente de si vos te autorrotulás o no artista, tenga esa mirada. Por lo general te dicen, no, yo hago algo que me gusta a mí y que le gusta al público. Y vos trabajás a la inversa. Yo hago algo funcional a lo que le puede gustar. ¿Sabés en qué? Te lo defino en términos musicales. Cuando dice, che, música comercial o música que te guste a vos y que... Y está eso como que es mala palabra, si no, hago una música comercial para vender y para facturar. Y vos no tenés ningún problema en agarrar y decir, yo trabajo para el receptor. No trabajo de lo que me gusta a mí porque capaz que hago algo que me gusta a mí y seguramente no lo consumiría nadie.
¿Sos un mercenario?
No, mercenario, porque yo disfruto enormemente de mi trabajo. No, pero
lo trato de edulcorar y vos agarrarle y le pegarle.
No. Pero no está mal reconocer que el que debe primar es el punto de vista del receptor. A mí me pasa, yo tuve la fortuna de ser jurado de carnaval, fortuna porque vi espectáculos que por ahí no elegiría ver y que el hecho de ser jurado me los ofreció y lo agradezco. Entonces pasaba lo siguiente, había espectáculos, yo los definí, los tuve que ponderar y hacer una lista de relación y diferencié los espectáculos que hacían preguntas de los que formulaban respuestas. Entonces vos cuando hacés un espectáculo que formula preguntas, te pones al nivel del receptor, estamos en el mismo lugar. Y la pregunta es el motor del pensamiento, la pregunta es la que lleva a modificar actitudes, la que interpela, la que nos hace preguntar, la que puede modificar algo es la pregunta.
Es verdad, interesante.
En cambio, después están los grupos que cantan desde un pedestal, que tienen la realidad recontra elaborada, asumida, y tienen su opinión al respecto, que son espectáculos reactivos, de respuesta, que no está mal hacerlos y hay cosas maravillosas, pero siempre voy a optar en una propuesta artística por una que formule preguntas y que iguale al receptor que al espectáculo que formula respuestas y se ubica por encima del receptor. Entonces a mí me pasa eso con lo que escribo para los medios invasivos, o sea, televisión, radio, carnaval. Dejo que prime el gusto del receptor y me trato de acomodar y trato de ser funcional a eso.
Para mí está bárbaro, solamente digo que no es lo habitual. Igual no creo que voy a ir a los extremos, ¿no? Alguien que saca una canción que dice, esto es una basofia, porquería, no me gusta, no me representa, trasladémoslo a un trabajo que no te representa y que te dicen, bueno, pero esto va a pegar, ¿entendés? O sea, no creo que hagas un trabajo que digas, solamente por el receptor y la verdad que esto...
No, sea, tal cual. Además no sabes nunca que va a funcionar. Es una búsqueda constante. O sea, yo me han nombrado logros de mi trayectoria porque es amplia, no porque haya sido tan efectiva. O sea, la mayor...
Constante.
Perseverante. O sea, me ha pasado con cosas que no funcionaron o funcionaron medianamente y que se imponen con paciencia y otras que están descartadas y que no pasó nada. La mayor cantidad de cosas que hice no fueron éxitos, por supuesto. Uno siempre tiene
Por ejemplo, tú como dramaturgo, sí. Como para teatro. Ahí sí, obras que has hecho se están haciendo en otros países.
Tal cual, no, pero ya te digo, el teatro es un medio electivo. Si bien trato de sintonizar con lo que está funcionando, lo que creo que puede funcionar o tengo recursos como para tratar de transitar por allí, sí, el teatro es mucho más el reflejo de mi gusto y de mi punto de vista.
Pero a ver, Fernando, voy a tratar de hacer el esfuerzo, es el desafío que tengo esta nota de que te tengo que estar adelante en algo, ¿no? Porque ¿por qué te mantienes tanto? Entonces, si la mayoría no han sido éxitos, ¿por qué que te eligen y por qué te mantienes?
Hay revanchas, no, te he metido goles, pero yo ni me creo un genio por haber escrito para Francella, Susana, Moria, Gorpi, Spalter, Gasalla.
¿No te crees bueno?
No, ni me pon...
Yo no te digo genio. No. Te digo, no te pones... O sea, en tu laburo, ¿no te consideras un tipo destacado?
Sí, perseverante. Bueno, no.
Tranquilo, estás contento. No,
¿puedes decir
eso? Sí, por favor, Fernando.
Está agrandado. Me retiro la entrevista, está grande.
Lo que te digo es que ni me voy arriba ni me voy abajo cuando me levanto un programa a las 4.
¿Vos dónde te sentís mejor o más cómodo? Escribiendo para tele, para carnaval, para teatro.
Yo aprendí a disfrutar el método, el proceso. Yo disfruto mucho escribiendo, porque lo otro no depende de mí. O sea, la suerte que tenga un producto en cualquier medio ya no es algo que yo pueda decidir.
No, está claro.
Entonces aprendí eso, a disfrutar escribiendo, hacerlo lúdico, hacerlo atractivo. Sí, los textos que me reflejan mejor y los que a los que le dedico más cariño, en el sentido de que los estudio más, desecho más y todo, porque tienen otro deadline, o sea, y no tiene la urgencia de la televisión, que es devoradora, es el teatro.
Bien.
El teatro, y nada, y yo escribo teatro, pero insisto, no trato de no escribir para mí, o sea, si bien me refleja, trato de hacer cosas que se vean. A mí me encanta que lo que yo hago se vea, se disfrute.
Ah, bueno, ese es tu motor.
O sea, claro, entonces,
tu motor es la recepción.
Yo no es que, o sea, yo cuando digo que hacer ponderar el punto de vista del receptor, del público, no es algo que haga a disgusto, o sea, porque me parece justo y debe ser así, o sea, el que tiene el control remoto es el que decide si te quiere ver o no y está en su derecho. Yo quiero que un programa dure mucho, o sea, no, qué sé yo, me ha pasado a otros que no, pero tuve suerte de tener programas que con mucha continuidad.
Bien. Contanos de obras de teatro que mencionabas recién, El psicópata, que la protagonizó aquí Álvaro Armandugón, que está haciendo gira, ¿no?
No, sí, está.
No él, pero digo, te claro, compran el
esa,
guión.
Esa se hizo en Argentina, que la hizo Pablo Pieretti, que es un actor joven que está haciendo El beso a la mujer araña. La hizo, la compró un brasileño que se llama Rafael Sardao para estrenar el año que viene. La están haciendo en Paraguay, Ariel Galeano. Se va a hacer en Panamá, que todavía no estaba definido el casting, pero están adquiridos los derechos. En México la va a hacer Jesús Zavala, que es un actor muy conocido allá, que está teniendo mucha aceptación en ficciones. Se hace en Miami, un argentino. Ulises, se me borró el apellido, que la estrena ahora próximamente.
¿Te das cuenta, no? Lo que fue caminando la hora por América.
Brutal, sí. América y después Latina. Después tenemos Radoska, que tuviste la oportunidad de estrenar.
Actué en Radoska, una obra del señor aquí.
La que estrenaste.
Con Adrianita da Silva.
Divina versión.
Dirigida por Álvaro Enchaín.
Sí, por Álvaro y producida por Diego Sorondo. Y después esa obra se hizo en Chile, después de Chile vino Argentina, uh-huh. Y después de Argentina y de esa vidriera que es la calle Corrientes, tuvimos la suerte de colocarla en 18 países.
Qué bárbaro.
Ahora actualmente se va a estrenar en Italia este año, está bueno en cartel ahora en Brasil, vuelve en Argentina con Patricia Palmer. Esa es una obra que me dio muchísimas alegrías, que la hicimos con Cristian Ibarzábal. Esa misma fórmula hicimos El guionista del presidente, que está en cartel en Chile, que está acá.
¿El presidente con Maxi de la Cruz?
No, esa es otra que no tiene nada que ver. Ah. Esta es La guionista del presidente.
Ah, La guionista del presidente.
Que acá es con Paola Bianco y Leo Pachela, sí. pero el original es El guionista del presidente y está en Chile. Nosotros acá la quisimos hacer con un personaje femenino y lo cambiamos. Uh-huh. Y después ahora a fin de año estrenan con producción de Miguel Pardo en Argentina Ni media palabra, que esa la protagonizan Nico Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.
Mira.
Esa es el estreno que no se hizo en ningún otro lugar. Y después en febrero estrenan un unipersonal femenino que se llama ¿Quién necesita un paracaídas? Que lo estrenan en Argentina Malena Sánchez.
Ya no parás.
Sí, no, es impresionante. Bueno, aparte, no habla para. En tercera persona y dice lo estrenan, porque lo hacen otros.
No, lo hacen otros.
Claro, pero la participación en lo que es tu parte de armar el espectáculo también está presente en ese estreno. Es decir, lo estrenamos, lo estrenan. ¿Cómo haces para poner la cabeza en tantos lugares al mismo tiempo? ¿Tenés una... porque además eso te hace ser muy independiente a la hora de trabajar. ¿Cómo son tus rutinas? ¿Cómo haces que aparezca esa fase creativa? ¿Cómo te enfocás en cada obra distinta para humores que son distintos, para personajes que son distintos, para públicos distintos, para actores distintos?
Y nada,
¿cómo es tu rutina de trabajo?
Laburar varias horas, estar en la computadora y no permitirme no generar cosas en el día, o sea, o de tomarme un día. Yo laburo todos los días, me encontré una forma de hacerlo que me divierte, o sea, yo estoy, no lo percibo como un trabajo.
¿Te estás divirtiendo mientras lo haces?
Estoy divirtiendo y ya sé que...
¿Pero vas saltando de una obra a otra, te enfocás en una, de repente se te da un chispazo de otra obra y cambiás, o vas de a una?
Ahora trato de hacer obras que tienen determinado tipo de aceptación por contenido, por formato, y trato de hacer obras para que tengan gente que se pueda interesar en ellas, ¿no? Ya no digo en el, a nivel de público, sino de, sí, de productores.
No,
de,
pero yo te pregunto, más bien me estaba refiriendo a mientras estás escribiendo.
Sí.
¿No? ¿Fluctúas de una obra a otra o decís, hoy se lo voy a dedicar a esta?
Sí, por lo general tengo abiertos varios.
¿Tenés abiertos
varias? Varias cosas. Pero también tengo un método de escritura, de ir de menos a más, o sea, de contar la historia en una storyline, que es en cinco líneas. O sea, voy haciendo el pasito a pasito.
Eso es lo que me interesa. ¿Cómo es ese pasito a pasito?
Y bueno, hay un camino de la idea al guión, o sea, que incluye distintas etapas. Primero tenés que tener esa idea original, inicial, contada en cinco líneas. Dicen que si no la contás en cinco líneas, si no puedes contarla en cinco líneas es porque le falta o le sobra algo.
Ah, mirá.
Entonces llevarla a esa mínima expresión, si bien eso es probable que se vaya a modificar en el proceso, porque uno, sí, va creando y va modificando esa storyline, es necesario, imprescindible arrancar a escribir sabiendo cómo va a terminar. Esa storyline incluye planteo, de desarrollo y desenlace.
Bien, o sea que primero es la historia. Yo pensé que por ahí primero podía ser un personaje.
Bueno, es otra posibilidad. Es otra posibilidad. A mí lo que me funciona es trabajar a partir de... Si bien podés tener definido el personaje de arranque, no necesariamente. O sea, sí lo que va a vivir ese personaje. Después, obviamente, su perfil, lo que se llama la tridimensionalidad, o sea, las características físicas, psicológicas y sociales van a contribuir a contar la historia de determinada manera. Después vienen otras etapas, está lo que se llama el reino del personaje, que es la sinopsis, o sea, se desarrolla esa historia, esa síntesis, lo que sea necesario para incluir al personaje y ahí sí perfilarlo. Después ya pasás a la escaleta, que es el contar la historia en escena sin dialogar. Después pasás a
dialogar. Lo último obviamente son los diálogos.
Claro, lo último son los diálogos. Pero ya cuando, si haces todo el caminito, cuando llegás a dialogar es un placer porque
fluye.
¿Y es la parte más divertida?
Es todo el proceso divertido.
Eso te iba a preguntar. ¿Hay una parte más difícil?
Lo más difícil es el comienzo.
Lo más difícil es el comienzo.
Contar una historia que no tenés en unas pocas frases que sea interesante. O sea, esa historia, eso es la capacidad de venta en el storyline. O sea, si no funciona ahí, ya difícilmente funciona después.
¿Y te ha pasado, sobre todo pensando en cuando escribías para televisión,
sí,
¿no? Que has trabajado con grandes humoristas y grandes capocómicos, que vos fueras con el guión y te dijeran, no, pero esto no es gracioso?
Sí, no, me ha pasado, sí, claro, me han descartado guiones míos y después lo han hecho otros. Me ha pasado, sí, en distintos medios, hasta en Carnaval he sido... hubo textos que rechazaron y que después los insistí.
Pero esa es la pregunta... ¿Tratás de convencerlos de que sí, es divertido, de que sí, da gracia?
No, porque si no creen en lo que van a hacer, mejor que no lo hagan, por todos. Lo que sí, si yo creo en ese texto, no voy a renunciar. Yo descarto mucho. García Márquez decía que el autor se conoce más por la papelera, por lo que desecha, más que por lo que escribe. Entonces yo no es que me sienta aludido por García Márquez, pero sí que me reconozco en descartar muchísimo. Entonces yo cuando llevo algo... Mira, yo estoy convencido absolutamente de la eficacia o del potencial, ¿no? Bueno, no sé qué va a pasar, pero sí que está escrito con determinadas estrategias como para hacerlo funcional. Entonces, si no me lo aceptan, que están en su derecho de no creer en eso,
sí, claro,
voy por otro lado.
Ya que del descarte ha salido mucha cosa buena, quiero goles a favor, quiero que me digas lo mejor en Carnaval, mejor laburo en Carnaval, tu mejor laburo en teatro y tu mejor laburo en tele. Si querés, porque has trabajado mucho, tirame un par.
Bueno, sí, yo disfruté mucho Carnaval escribiendo para Murgas. Algunas le fue muy bien en el concurso, otras no fueron exitosas a nivel de concurso. Pero
de la exitosa, hablame de la que decís, bueno, qué bueno que tuvo este laburo, la verdad...
Que coincidió el nada.
Expectativa y realidad.
Eso ahí está. Ahí va. Puedo hablar de la gran muñeca del año 92. Estoy hablando ya de hace muchos años atrás.
No importa, vos te quedó eso.
Claro, ese año escribí para varios conjuntos y tuve la fortuna de que fueran reconocidos en distintas categorías.
¿Competías contigo mismo o eran
escribí humoristas, ganábamos con Bubis, escribí Murga, ganábamos con La Gran Muñeca, y escribí parodistas, que era el debut de Momo Sapiens.
Aparte me tira 92. Claro, uno lo ve, bueno, Fernando Smith, vos tenés 60 años. 60. Claro, pero sos Benjamin Button, parecía mucho menos. Entonces, o sea, en el 92 estamos hablando, claro, el tipo estaba ganando.
¿Momo Sapiens? ¿Qué pasó con Momo Sapiens?
Y ganamos mejor texto, ¿también? Mejor parodia y segundo premio, pero los mejores.
Qué impresionante, textos. Que está en el debut.
El debut de Homo Sapiens y mejor.
Lo que será la papelera esa, entonces.
Que aparte en algún momento, con los años que tenés de trayectoria, y como decía Leo, estás enterito, debió empezar siendo una papelera real y hoy debe ser la papelera digital.
Y en Carnaval, dijiste eso.
Carnaval, eso. Después de
tele y
televisión, yo no puedo. Sería un ingrato si no dijera que fue Antonio Vasalli, el Palacio de la Risa, lo más trascendente, relevante, significativo. Y nada, me dio todo porque me dejó que creer en lo que hacía y que podía vivir de esto y ser un profesional.
¿Cómo llegaste ahí?
Llegué, sos uruguayo. Nada, llegué, él estaba viendo un espectáculo en un teatro acá, en una casa del teatro, en la calle Mercedes. Estaban actuando Urdapilleta y Tortonese, dos comediantes muy zarpados, haciendo un espectáculo que se llamaba Mamita Querida. Él estaba en el público, yo estaba también en el público, y cuando se fue lo esperé para saludar, vencí mi timidez, porque estaba viendo al admirado comediante, que tanto que nada me significaba para mí, y le dije que escribía, que hacía teatro, televisión. Yo estaba escribiendo para Plop ese año, y me dijo que le mandara lo que le quisiera hacer llegar a Canal 7, que era donde él trabajaba, y me fui a mi casa a ordenar.
¿Qué le mando? A ver, ¿qué
claro,
le mando?
Y metí cosas de Carnaval, de televisión, de radio.
¿Y cuánto demoró en
y no,
la
después
llamada?
Conseguí en Canal 12 su teléfono. Lo mandé por un courier, por un correo expreso. Era de otra época, no estaban las comunicaciones desarrolladas. Y nada, me dijo, conseguí su teléfono, lo llamé a los 15 días, había recibido.
¿Pudo
había
ver
leído
algo? ¿Cómo le
había
¿cómo
leído?
Le
no, sí.
Porque si ibas a hacer como un pesado, ¿cómo me diste eso?
No, yo qué sé, yo me la jugué toda. ¿Qué me iba a decir?
Sí, está
que,
bien.
Que no le gustaba, que no lo recibió, que era un impertinente por llamarlo a su casa. Pero nada, no, fue muy amable, me dijo que había leído, que no era lo que él hacía, pero que le veía potencial, o sea, me lo dijo con otras palabras, pero me lo hizo notar. Me dijo que cuando estuviera en Buenos Aires que lo fuera a ver. Le dije que casualmente estaba
yendo.
Estoy a 5 minutos.
Y casualmente estoy acá afuera de su casa, sí.
Viajaba la semana siguiente, me organicé para ir, no renunciaba, no dejaba nada por hacer, y me fui la otra semana, me hizo ir a su casa, y ahí me dijo que eso, fue elogioso con lo que escribía y lo que veía, que no era su estilo, pero que él estaba precisando quién le guionara dos personajes del programa, que eran la maestra y Cacho, que era el único personaje masculino que
¿cuál
hacía.
Era Cacho?
Era un director de televisión muy chanta, un degenerado. Entonces me dijo que si quería escribirle esos personajes, me dio unos VHS, era la prehistoria, para que lo viera. Acá no llegaba a su programa ese año. Y me fui con deberes a escribirle esos dos personajes, viendo lo que los venía escribiendo él.
La otra vez,
te das cuenta que el mundo no solo es de los talentosos, sino fundamentalmente de los audaces, porque
totalmente,
si vos no hacías la movida.
No, pero yo insisto, yo como creo en lo que hago, porque le descarto mucho antes de ofrecerlo y mostrarlo, podrá gustar o no, pero a mí me convence lo que hago. Entonces, nada, le llegué con ese material y le mandé tres de cada uno. Por el mismo método, y volví a llamarlo, me dijo que viajara para charlar, y cuando viajo me hace ir al estudio donde grababa el programa.
Ahí ya estabas adentro.
Y ya hizo ese día, estaba haciendo una de las maestras. O sea, ni siquiera habíamos arreglado.
Ni siquiera te había pagado.
Nada, sí, sí. Pero no hizo falta.
Qué vale. Fue lindísima historia.
Te lo pregunté en alguna otra entrevista, pero está bueno volcarlo, porque aparte Vic trajo Gazalla, sus personajes. ¿Cuál es el personaje que más te gustó de Gazalla?
Y bueno, a mí me encantó escribir Soledad. Soledad me gustó enormemente. Soledad era un personaje creado por él, pero tuve la suerte de guionarlo muchísimas veces. la nena, o sea, todos los históricos son generados por él. O sea, a mí también tuve la fortuna de que eligiera personajes creados por mí, que se apropiara y los mejorara, como Yolanda. Yolanda es un personaje de una obra teatral que yo escribí para Elena Suasti, que se llamaba Llena, tú eres de gracia, que tenía 8 o 9 personajes y uno de ellos era Yolanda. Él leyó esa obra, la quiso hacer, después decidió no hacerla la obra, pero sí hacer los personajes, y hizo 3 o 4, y el único que perduró y que despegó fue Yolanda. Y el 100% de los Yolanda que hizo Gazalla los escribí yo.
Qué impresionante. Y tu favorito igual entonces, Soledad Dolores Solari, y así era el nombre
no,
completo.
No, a mí me gusta Yolanda, o sea, yo sí tengo que elegir uno. Pero por la gestación y por cómo surgió, o sea, pero sí.
¿Tenés alguien en tu familia que sea Yolanda?
Mi madre se llamaba Yolanda, increíblemente, pero no fue ella la inspiradora, pero...
Porque siempre a alguien viste.
No, bueno, pero viste que es una exageración, siempre construir a partir de características exageradas y bueno, ir por el grotesco.
Y nos falta teatro. Pasamos por carnaval, pasamos por la tele.
Mirá, el teatro a mí lo que disfruté más, o sea, lo que abrió la puerta de todo fue una obra que se llamó El humor en los tiempos del cólera, que a partir de ahí me llaman a escribir para Canal 12 y nada, y que quedó atesorada. Por el grato recuerdo, pero también sería ingrato si no reconociera que Radoska es la obra de mayor proyección, una obra que tiene casi 1 millón de espectadores ya en todo el mundo, es algo que no puedo desconocer.
Y de los tres lugares, ¿cuál es el que más te gusta?
A ver, ¿cuál
de estos tres lugares que manejamos, del carnaval, de la tele y el teatro?
Bueno, yo hoy es el teatro.
Si son diferentes.
No, sí son diferentes. No, pero no tengo duda que hoy el que disfruto más es el teatro, que me ha permitido también generar sociedades autorales. Ahora hay una obra que no mencioné que estrenamos el 26 de octubre en La Candela, que se llama El banquete de Afrodita, que escribimos con Eliana Smerdiner, y que nada, que es la posibilidad también de experimentar otra sociedad autoral y de hacerlo con mucho gusto.
¿Sos crítico de los medios hoy, de la televisión, de lo que hay para ofrecer, de la cantidad de oferta?
No soy crítico porque nada, me parece, insisto, lo que los medios cuando son invasivos lo define la sociedad, el receptor, y son el reflejo de ello, de la gente. Me parece sí que lo que tiene es un tema de reconversión a partir de la multiplicidad de ofertas, de plataformas, de medios alternativos que es ineludible, inevitable, y que llevan a que los medios se vayan encontrando una forma de subsistir, pero no soy crítico.
¿Pero sos estudioso del público? De cómo ha ido mutando, de cómo ha ido cambiando, cómo han ido variando esas preferencias, por ejemplo. A ver, yo lo entiendo en materia de programación, por ejemplo. Mucho menos periodístico, mucho menos y más entretenimiento, por ejemplo. Dentro de la oferta veo que hay entretenimiento por todos lados. Y
claro,
que...
pero es un tema de que tienen otras, hay plataformas que cubren la ficción, que era lo que antes ocupaba la televisión, y hoy no se permite la televisión absorber esos costos. O sea, digo, un programa humorístico o de cómico es ficción. O sea, que entonces lo que va ha ido mutando el contenido no es a partir de solo de la elección del público, sino de la realidad económica de cada medio. O sea, porque esas ofertas de ficción que hoy nos da la televisión, de humor, existen otros medios que las ofrecen y que se las puede consumir. O sea, la televisión yo no creo que no sea informativa, es más, hoy el prime time son informativos de los canales, y que antes ocupaban 3/4 hora, 1 hora, hoy estamos 4 horas de informativo con distintos títulos, entonces sí es lo más visto.
No, y aparte hay otra cosa, ¿no? Voy a poner un ejemplo banal, Videomatch, por ejemplo. Sí. Vos decís, fuah, ese tipo de humor ya fue y hoy no redituaría. No sé si vos decís que es por un tema de costos, un tema. Pero en las redes sociales, los cortes, digo de Biomatch, como de muchas cosas que son, puede ser Antonio Gasalla si querés, gustan, son virales.
Claro.
¿Entendés? O sea, siguen teniendo un efecto.
Claro, sí, claro.
No están por un tema del público, no están por un tema de costos. ¿O porque el humor también cambió y ya no,
no
se puede...?
No, yo insisto que tiene que ver con un tema presupuestal. O sea, hoy obviamente, insisto, no habría posibilidad de sostener sketches tan largos o determinado nivel de lengua o de lo políticamente incorrecto, que es una realidad. Pero a partir de una lectura actualizada, aggiornada, se podría perfectamente ofrecer ese contenido si no fuera inviable. O sea, es inviable.
Ahora, en el tema de teatro,
sí,
evidentemente buscas otra cosa, o el público deja de ser tan segmentado, porque son mucho más universal, si no, no te comprarían los derechos
en
distintos países, ¿no?
¿Y qué, cuál es la pregunta que me haces?
No, simplemente quiero saber si es así, si funciona así.
Las obras siguen funcionando, o sea, y tienen los conflictos. Se habla de que son hay 36 situaciones dramáticas que a las que podemos...
Todo el mundo identifica.
Claro, no, y que son todas las historias que conocemos se pueden...
¿Solo 36?
Sí, y hay quienes que consideran que son menos. Entonces esas situaciones siguen siendo las mismas, o sea, las historias siguen siendo las mismas.
O sea, si te pasan las 36 cosas, es horrible tu vida.
Sería así. Pero insisto, o sea, las situaciones dramáticas siguen siendo las mismas y las maneras de contarlas varían en función de eso, de la capacidad de atención y de la disposición del receptor. Siempre hay mayor disposición del receptor en un teatro donde le da determinada cantidad de minutos a la obra para que lo atrape. Se habla del primer acto, o sea, que hay 20 minutos de tolerancia del receptor hacia el contenido. En el cine pasa lo mismo, también hay una media hora que nadie se va a ir del cine o va a querer irse. Lo que pasa es que ese tiempo, cuando vamos a una pantalla, a una plataforma o vamos a la televisión, se reduce enormemente. Sí, claro. O sea, son segundos. Por eso hoy lo que vemos en televisión detona en el arranque y ya ves la escena de resolución, ya es la primera. O sea, que ha cambiado la forma de contar las historias. Pero las historias son las mismas, las que emocionan, las que conmueven, las que sorprenden.
Bueno, pero ahora te vamos a ver en el escenario.
Sí, ahí estaremos con
¿Es la primera vez que te subís?
No, es esa obra que nombré antes, El humor en los tiempos del cólera, que fue del comienzo de los 90, que fue lo primero que hice, que escribí, también que interpreté, que lo hacíamos con Franklin Rodríguez, y con después se sumó Gerardo Tulipano y con Marcos Molina, que era un operador de radio que audio compaginaba el programa en escena. Después hubo otra instancia que fue años después, que era Gracias por Todo, donde trabajamos con Eduardo Migliónico y Roberto Bornes y Roberto Martínez del Puerto. Y ahora sí, a muchos años después, tres décadas después, vuelvo. Pero no a actuar, sino a leer.
Bueno, contanos de qué va, exacto.
Ahí está, es un espectáculo.
Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí.
Sí, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué hacemos con Martín Macela y con Gonzalo Yeravide en Magnolio Sala? Y son tres guionistas que se juntan a leer textos que fueron descartados por alguna razón, no por nosotros, sino por productores, actores, directores que...
Esos que van en la papeleta.
Claro,
no. La papeleta va lo que descarta el guionista.
No. Claro, no, esto no.
Los que les descartaron.
Claro, nos descartaron.
Los que quedaron en otro cajón.
O censuraron o eran inapropiados para determinado tipo de espectáculos que a nosotros, no, por alguna razón, nos entusiasmó recuperar del olvido y ponerlos a consideración por única y última vez. Y nada, estamos ahí. Martín Macela es músico y canta y hace canciones. Gonzalo Yeravide también es historietista y hace dibujos es un artista gráfico que hace ilustraciones en escena. Tenemos títeres. Hay un montón de recursos narrativos, pero la realidad es que son eso. Son una batería de textos que son cuentos, canciones, poemas, monólogos, rutinas, chistes, que son leídos por nosotros en esa sala el próximo domingo 19 de octubre.
En el resumen de cartelera de Montevideo Portal dice: tres guionistas con una larga trayectoria de dislates presentan un espectáculo donde el humor, la música y el dibujo no dicen presente, pero están. Por esa frase común de dicen presente, ¿viste? Un show de despedida de dudosa fiabilidad, tanto así que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande. Bueno. Ya, así arranca. Lo de dudosa fiabilidad es que sea la despedida.
Y bueno, sí, esperemos que no que tarde en ocurrir.
Sí. Además, parece pensando... lejos con todo lo que anunciaste de acá en adelante. Sí.
¿Están pensando qué?
No, vamos a ir al interior, por suerte ya estamos armando una agenda para el año próximo.
Bueno, excelente.
Muchas gracias.
No, ¿para qué no terminó? No zafás del último segmento de la nota, que son las rapiditas, que son para sí o no.
Ah, bueno.
Sí o no, Fernando.
Bueno, sí o no.
Y un paso.
Un paso.
¿Está? Recomiendo no quemarlo. Pero bueno. Igual viene la Queen Victoria, viene edulcorada, viene tranquila. Vamos arriba.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Un mal actor puede arruinar un guión?
Sí.
¿El mejor guión suele quedar en un cajón?
No.
¿El humor puede ser una forma de tristeza?
No.
¿Hay gente que teme al humor negro?
Sí.
¿Lo políticamente correcto le robó el alma al humor?
No.
¿Hoy el público se ofende demasiado?
Sí.
¿El artista promedio critica al Estado pero quiere vivir de él?
No.
¿El algoritmo entiende mejor al público que a un crítico?
No.
¿Hay una élite cultural que decide qué es arte y qué no?
Sí.
¿Todavía hay intelectuales que creen que la tele es cosa mala?
No.
¿Qué
pasó?
¿Pasaste?
Respondió mucho mejor de lo que leímos nosotros, imagínate. O sea, fue tremendo. Nunca me pasó una cosa igual.
Excelente, un placer.
Bueno,
gracias, Fernando.
¿Cuántas obras tenés en este? ¿Cuántos guiones, para el medio que sea, tenés en este momento en tu casa escribiendo? En proceso. La etapa storyline, en la etapa desarrollo, en la etapa que
quieras. Tengo un largometraje, tengo los guiones televisivos de los trabajos que me ocupan habitualmente, que son dos programas con varias emisiones, y tengo obras de teatro, un par de textos abiertos. Sí.
¿Cuáles son los dos de televisión?
La culpa es de Colón, sí. Que ahí coincidimos en el guión con Martín Macela y se generan ellos la mayor cantidad de los contenidos, y algo que decir.
Ajá.
Con Pablito.
Está bueno que la gente lo sepa del otro lado, quién está acá, detrás de qué productos está. Muchísimas gracias.
Bueno,
Fernando.
Un placer, muchas gracias.
Hacemos la pausa y luego se viene Bloque Libre, acá Punto de Encuentro.
Muchas gracias.